Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos, yo soy José.
Yo soy Eva y toda la información la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com, con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros.
Empezamos. Podcast.
¿Dónde os vamos a llevar hoy de viaje? A ver.
Hoy vamos a ir muy cerquita, ¿no?
Bueno, muy cerquita.
Bueno, depende, si vamos andando...
Eso. Nos vamos a ver a los vecinos, ¿te parece?
Nos vamos a ver a los vecinos, nos vamos a Lisboa.
Pues vamos allá. Viajar a Lisboa por primera vez. Siempre os contamos esa sensación que nos da a nosotros un destino cuando llegamos por primera vez. Lo que pasa es que yo de Lisboa no me acuerdo.
Claro, porque...
Porque tengo mala memoria.
Porque hemos estado dos veces. Y la primera vez fue hace... unos cuantos años.
Solo dos veces hemos
Por lo menos
estado.
Hace 10 años que estuvimos. La primera vez.
Buah, yo con mis padres de pequeña, la primera vez de toda.
Pues mi primera vez fue hace 10 años y la segunda ha sido hace muy poquito.
Y con mis padres también, hace 10 años.
Además eso...
José, que lo están escuchando. Sensaciones de la primera vez. Pues mira, yo voy a contar la segunda, que es cuando fuimos todos juntos hace 10 años.
Y la que recuerdas.
Y la que recuerdo, porque la de pequeña ya soy incapaz con esa memoria. Pues recuerdo decir, jugar, qué bonito, cómo no hemos venido antes.
Pero aún más bonito, aún es más bonita la ciudad. Esta última vez está en 2023.
Sí, la verdad es que sí. Pero sobre todo esa idea de decir qué cerquita lo tenemos y cómo no hemos venido antes. Y de hecho, por ejemplo, en Instagram tengo ahí un grupo que le llamamos el grupo de amigos, que no somos muchos, pero es como los amigos, ¿no? Así como más directo, tal. Y entonces ayer ponía que habíamos actualizado en organizotuviaje.com las guías de Lisboa y preguntaba, me gusta hacer así encuestas para saber un poco pues la gente que hay detrás, ¿no? Y preguntaba, ay, pues me van a venir guay las guías, ¿por qué? Y ponía, pues porque voy mucho, porque no he ido nunca o porque hace mucho que no voy y quiero volver. Y Majo contestaba a la mitad de la gente que no he ido nunca y la mayoría del grupo, o sea, me refiero de la gente que está es de España. Entonces es sorprendente que esa primera vez puede que les pase como a mí de jobar, ¿cómo no he venido antes?
Pues mi sensación, sobre todo esta última vez, es que está preciosa la ciudad,
sí,
pero a la vez está muy masificada.
Sí, es verdad. Nos animamos. Olvidaros de Lisboa. Que nadie vaya a Lisboa porque es que hay mucha gente, no hace falta más. Bueno, por si acaso queréis ir, os contamos cómo qué ver y qué hacer para disfrutar tanto como nosotros. ¿Te parece?
Para eso estamos aquí, ¿no?
Venga, para eso estamos. Vamos allá.
¡Comienza la ruta por Lisboa!
Os vamos a contar qué ver y qué hacer en Lisboa para disfrutar de la ciudad tanto como lo hicimos nosotros.
Además, si echas ahí un ojo a organizotuviaje.com, verás que tenemos una guía de un día, Lisboa en 2 días, Lisboa en 3 días, cómo moverse...
En transporte público...
En breve tendremos la de dónde comer...
Bueno, esa está ya, porque la tenemos ahí para darle el intro, ya está publicada, esa contad con ella. Tenemos también una guía de cómo organizar el viaje a Lisboa, o sea que
Por libre.
Tenéis un montón de guías ahí escritas y nosotros lo vamos a contar así. Yo tengo aquí el cafetito en la mano, pues como que estamos tomando un café, en plan de amigos.
Me das un poco.
Que decimos, oye, ¿vas a ir a Lisboa? Pues venga, que te cuento así los sitios básicos que ver y luego ya vete a la guía, que ahí lo tenemos todo escrito y más al detalle, y reservar las cosas que necesites.
Con mapas, además...
con ubicación exacta, que eso es importante.
Porque además siempre ponemos los sitios a visitar pues un poco por orden, ¿no? Pues empezamos por aquí, a 100 metros está este otro
sitio.
Un poco por orden. Además, en cada sitio, pues decimos, ya que estás aquí, tómate un pastel de nata allí, una cerveza en este otro sitio que es muy chulo.
Y si pincháis en donde ponemos ubicación, pues ya os redirige a Google Maps y os indica perfectamente dónde estáis y cómo llegar. O sea, que lo tenéis súper fácil ahí. Pero vamos a ver, vamos a seguir los imprescindibles que ver en Lisboa. Si solo tuvieseis un día... Lo que no podíais perderos, pero también os decimos que nosotros en la guía lo tenemos planteado como para hacer una ruta de un día, pero realmente, por ejemplo, nosotros esta vez hemos estado una semana entera y hemos seguido la guía de 3 días, o sea que luego todo depende un poco con la calma con la que quieras hacerlo, te recreas mucho más, esta vez hemos traído muchísima información, pero hemos visto los mismos sitios que tenemos recogido, por ejemplo, en la guía de 3 días. Así que si solo vais un día, vais a ir más ahogados.
Que hemos ido con calma, hemos ido a disfrutar de Lisboa. eso
sí,
es.
Claro que sí. Y además, en la parte de organización del viaje, os contaremos que como hemos utilizado el intercambio de casas, nos permite estar más tiempo porque no pagamos alojamiento. Pero bueno, no hacemos spoiler. Vamos a ver, Lisboa en un día, sitios imprescindibles. ¿Por dónde empezamos la ruta, el itinerario?
Pues evidentemente por el centro de Lisboa. Empezamos, por ejemplo, que es el sitio por donde se suele empezar, donde quedan los lisboetas en restauradores.
Es la Plaza de Restauradores. Tenéis parada de metro y además una cosa que os recomendamos siempre es que el primer día que estéis en una ciudad, nosotros lo que hacemos es reservar un tour, un free tour. Y entonces lo que te sirve es como te cuentan curiosidades, incluso te dan recomendaciones de sitios para comer y sobre todo te ubicas y luego tú ya recorres la ciudad por tu cuenta. Y los free tour empiezan concretamente aquí en la Plaza de Restauradores y además está muy guay porque vas andando. Como Lisboa está llena de cuestas, ¿a qué sí, José?
No está llena, no, está a tope de cuestas, repleta. Lo bueno que tiene la ciudad es que, además del tranvía, hay funiculares y ascensores para moverte pues, por las partes bajas y partes altas.
Las partes bajas, que me
la ha sonado.
Para moverte, sí, de ir recorriendo la ciudad y dices, joder, ahora por no subir esta cuesta, mira, voy a coger.
Pues tienes un ascensor.
Eso es.
O tienes un funicular, o el mismo tranvía.
Eso es. Entonces, si empezáis en Plaza Restauradores, tranquilos, porque es todo cuesta abajo, no vais a tener problema. En la guía tenemos recogidos varios lugares en los que fijarte allí, pues hay un hotel histórico que tiene más de 100 años, pero hay un sitio en el que puede que no te fijes fácilmente y son unas esculturas de unos hombres que están en una esquinita de la plaza y que son los calceteiros.
Toma.
Que suena como a calcetín, ¿verdad? Los calceteiros, pero no es.
Pero no calcetín. Hacen calcetines.
No hacen calcetines y remiendan calcetines tampoco.
Pues una de las cosas que tienes que fijarte cuando estés en la Plaza
y
Restauradores.
Que una curiosidad.
Tienes que fijarte en el suelo.
Bueno, en realidad te puedes fijar en toda Lisboa, porque
toda Lisboa
es
está.
Así.
Pues con, ¿cómo se dice?
Empedrada, está empedrada.
Iba a decir calzada, como los calceteiros.
Claro,
como los calceteiros.
Claro.
Pues con ese tipo de piedra que se pone a mano, que son trocitos como cuadrados de
irregulares,
de
no son eso iguales. Es. Y entonces.
Y nada, pues que toda la calzada de Lisboa está hecha de ese tipo.
Claro, y bueno, en determinadas calles o en determinados lugares tienen incluso esas piedras. Tienen formas, me refiero...
Que hay dibujos, hacen dibujos dentro de la calzada.
Eso es. Entonces, por ejemplo, la escultura de los calceteiros, bueno, pues es un poco el recuerdo, ¿no?, a estas personas que hacen la calzada de Lisboa.
Y que es un oficio que, bueno, que nos decían que, bueno... Que
es muy duro.
Que en breve también, que bueno, que a lo mejor, pues que deja de haber calceteiros en Lisboa.
Claro, y que es muy duro porque es estar ahí, pues eso, sobre el suelo de arena, estar clavando la piedra para que además esté bien estructurada de tal manera que sea...
Para que luego vayas tú y pases y la pises.
Y la pises, todo el día pisándola, como dicen las madres, que la tengo fregado, que la he pisado. Y entonces lo que os decía, en algunos lugares, según vais recorriendo la ciudad, veréis que tiene pues distintas formas. Aquí, por ejemplo, tienen la forma de la carabela, que es el símbolo de Lisboa, que está en el símbolo de la ciudad. Entonces, junto a la estatua, ahí está, fijaros...
Que si te fijas también en las farolas... Pues también, bueno, el escudo de Lisboa tiene una carabela, un barco.
Eso es.
Y lo mismo que está en el suelo, pues también está en las farolas, en muchos sitios.
Viajeras.
Tienes que fijaros por todos,
ahí
un poquito
dejamos.
Por todos.
De la Plaza de Restauradores os llevamos a la estación de tren de Rocío, que suena así también como lo del Rocío.
Que no estamos en Andalucía.
No tiene que ver, que no. Una estación preciosa. Está, bueno, es un inmueble de interés público y desde aquí se puede coger el tren a Sintra, que es lo que nosotros hicimos. Fíjate en las puertas, que tienen forma de herradura, y luego la fachada es una pasada. ¿Verdad?
Y entre puerta y puerta, ahí tienes al
rey de
Portugal.
Uno de los reyes, sí. Así que, otro sitio...
¿Sabes lo que leí yo?
¿Qué?
Que una persona, y no fue hace mucho, haciendo un selfie con el rey de Portugal. Es que
¿sí?
Es una estatua muy pequeñita.
Muy pequeñil, sí.
Y pues se la debió de cargar. Sí, haciendo el selfie. No sé qué haría. A lo mejor a lo mejor se subió encima de ella. Yo lo he leído en una noticia.
María.
¿Cómo está el patio con los selfies?
¿Cómo está el patio con los selfies? Pues la estación de tren del Rocío, de verdad, para entrar, pero sobre todo la fachada, es súper bonita. Y luego, si vais a Sintra, os vamos a decir cómo coger el tren y todo, y es desde esta estación. Ah, y una curiosidad que tiene es que los andenes, ¿verdad?, están en la parte alta.
Eso es.
En vez de entrar y directamente ir andando hasta los andenes, tenéis que subir unas
escaleras. En vez de tener a pie de calle los trenes, pues no, están en la planta de arriba.
Están como elevados. Siguiente parada. Os lleva... Todo esto lo estamos haciendo andando, ¿eh? Porque Lisboa se puede recorrer perfectamente andando.
El centro de Lisboa.
Claro, eso es. Os vais a dar un poco de palicilla si vais ahí como solamente en 24 horas, pero que sepáis que, bueno, que también es un paseíto y que para eso estamos.
Bueno, de hecho, de Plaza Restauradores a Rocío, pues habrá 50 metros. El siguiente punto, que es la iglesia de Santo Domingo, pues estará a 200 metros,
nada,
300 metros.
Muy cerquita también. Y esta iglesia, yo creo que es de las más curiosas que hemos encontrado, no recuerdo...
Las más impactantes, por lo menos.
Sí, es muy curiosa porque, bueno, empezamos diciendo que aquí se celebraron bodas reales, que es una de las iglesias principales de Lisboa.
Y que fue una de las iglesias más bonitas.
Eso
hoy no es,
es
bonita... Pero es impactante.
Claro, entonces, ¿por qué no es bonita? Pues, ¿y por qué es impactante? Porque en cuanto atraviesas la puerta y llegas al interior, ves que está completamente destruida.
Un incendio, y calcinada.
Y calcinada, eso es. Un incendio en 1959 la destruyó, y como era una iglesia que, a pesar de ser muy importante para la ciudad, había sufrido muchas desgracias, pues un poco memoria histórica la mantuvieron.
Mira, que no, que memoria histórica no.
Que no,
que se cansaron de gastar dinero. Dijeron, así queda.
Dijeron, mira, esto es una ruina. Después de esto, adivina lo que vendrá. Pues directamente.
La hemos restaurado 3-4... Bueno, claro, el problema que tiene Lisboa, que entre incendios, terremotos y no sé qué, pues han gastado un montón de pasta en restaurar la ciudad. Y al final dijeron, pues se acabó. Y mira, ahora es famosa.
Efectivamente. Y además es eso, es un lugar que dices, joder, es que está tal cual quedó con las llamas, pues, y impacta mucho, ¿eh? Es una iglesia que merece la pena entrar a conocer. Más sitios. Después de que sales de la iglesia, que estás un poco así como, vaya por
Dios. Tomamos el vermú ya.
Vaya por Dios. Nos vamos a tomar una gingina.
¿Una ginja?
Una ginja.
Una ginja en
Ajinjina.
En Ajinjina. Ajinjina es el bar, un bar tradicional portugués.
Es una tasca.
Es una tasca, pero tasca,
bueno,
tasca.
1840.
Nada, de ahí, pues eso.
De ayer, como quien dice. Y ahí sirven un licor de guindas que está hecho con aguardiente, con azúcar, con canela, que a mí me recuerda mucho al licor de guindas de mi tía Juana en
el
pueblo.
El que hace mi padre.
Eso, y el que hace tu padre, efectivamente. Lo que pasa es que aquí, bueno, tiene un puntito de canela y sobre todo, bueno, pues que es un licor típico y esta tasca, pues es muy chula. Y está justo a la puerta de la
iglesia.
Claro,
y además está situada, pues genial, ¿no?
Claro, está
para genial. Para que haya colas, genial.
Y es verdad que es un sitio así como turístico, pero bueno, sirve muy rápido y es una curiosidad y mola mucho, ¿eh? Tomarse la gin.
Pero ¿cómo es ese dicho? Que haz lo que vieres.
Allá donde fueres.
Allá donde fueres, haz lo que vieres.
Allá donde
claro.
fueres, haz lo
pues
que
allí estás, sales de la iglesia y evidentemente teniendo eso ahí al lado, pues hay que tomar una ginja.
Y un lugar también, como en el caso del Monumento a los Calceteiros, que os recomendamos, vamos, simplemente fijaros, porque también es tema de memoria histórica, es el Monumento a los Judíos que hay a la puerta de la iglesia. No, si no te fijas, si no tienes esa referencia, bueno, pues sin más, verás que hay un olivo, pero es el símbolo de la paz, y por otro lado también hay una bola grandota, hay unos bloques de mármol blanco, y es porque en este lugar, hace ya bastantes siglos, en el siglo XVI, hubo una masacre contra los judíos, y entonces en recordatorio de aquella masacre, que murieron más de 2.000 personas, pues ahí está, están estos monumentos, un poco pues, eso, como recordatorio, y como en símbolo de petición de perdón, ¿no? Y un poco el recordatorio que cuando estamos en cualquier ciudad, en cualquier sitio donde ha ocurrido, bueno, pues un hecho de este estilo, pues también para reflexionar un poquito. Así que antes de la gingina, o después de la gingina, paramos un momentito ahí y a tenerlo en cuenta. Más sitios y además uno de los ascensores de los que hablaba José, que es súper famoso, yo creo que el más famoso de Lisboa y que también se puede llegar andando.
El elevador de Santa Justa.
Ah, muy bien. El quesito.
Eso es.
El quesito, el trivial, muy bien.
Quesito, el trivial. Me lo has dado, me lo has dado ya. lo puedo poner.
Te estaba mirando ahí como preguntando y José así como, hombre, pues el elevador de Santa Justa, claro.
Por favor, si vas a Lisboa y no sabes lo que es el elevador de Santa
pues
Justa.
Pues si no lo sabéis, que no pasa nada,
pero
os
bueno,
lo contamos.
Pero te podemos decir una cosa, casi seguro, no te vas a poder subir en él por las colas que hay, pero bueno, vas a poder ver la estructura, vas a poder subir caminando, porque indicamos en las guías cómo ir caminando hacia el mirador que hay en el elevador, o sea, vas a poder ver el elevador desde la parte de abajo y desde la parte de arriba, aunque no subas en el ascensor.
Para todos los que no habéis estado en Lisboa, os contamos, el elevador de Santa Justa es un elevador, un ascensor. ¿Qué pasa? Es un ascensor que recorre 45 metros, se construyó en 1902 y es súper bonito, es de hierro, súper bonito. ¿Qué pasa? Que es un lugar muy, muy, muy turístico, de los más turísticos. Además está en el centro, siempre pilla de paso y hay unas colas para subir. Bueno, aparte que cuesta
más de 5 euros,
bueno,
pero lo que pasa,
pass,
claro, con la Lisboa Car es gratuito, o sea, incluye el subir en el ascensor, incluye la Lisboa Car y por eso hay tantas colas, porque bueno, al final la gente compra esa tarjeta.
Y porque es sobre todo, de verdad, uno de los lugares como más turísticos. Te haces una cola que alcanza una hora, hora y media para subir en nada, en un minutito arriba. Y lo chulo es el mirador desde la parte alta. Entonces, lo que decía José es que nosotros en la guía tenemos la indicación de unas escaleras por las que subes gratuitamente.
Y sin esfuerzo, ¿eh?
Público, sin ningún esfuerzo. Llegas al mirador y sin necesidad de pagar la subida en el ascensor, pues ves las vistas que son muy chulas y estás en el elevador, ¿eh? Entonces nosotros esa es la típica cosa que marcaríamos como turistada y jamás os recomendaríamos que esperaseis.
Bueno, que si coincide de que no hay cola o hay muy poca, pues ya, si quieres subir, pues genial. Pero si, hombre, si hay mucha cola, pues yo no perdería el tiempo.
Y en los tours nos han dicho que siempre hay esa cola. Entonces es la típica cosa que es así, entre café de amigos, os contamos, chicos, pasar de hacer la cola, subís las escaleritas y las vistas de arriba las tenéis exactamente igual y os habéis ahorrado 5 euritos o al precio que esté, porque ya se sabe que las cosas van subiendo. Así que recomendación ahí. Otra recomendación de un sitio o un medio de transporte súper turístico, a pesar de que es un transporte público en Lisboa.
Tan famoso como el elevador de Santa Justa.
Efectivamente, que es el tranvía 28. ¿Quién no piensa en Lisboa y piensa en un tranvía amarillo? Todo el mundo, yo creo, ¿no?
Todo el mundo.
Todo el mundo. Adjudicado.
Y bueno, pues más allá tiene el encanto, pues eso, de subir en un tranvía de época, darte una vuelta por Lisboa, pues al final la perspectiva, el ver la ciudad dentro, pues no, desde dentro, pues tiene otra cosilla.
Son de madera, entonces no están, se mantienen, están muy bien cuidados, pero es verdad que es eso como viajar hace pues más de 100 años, entonces es muy chulo. Punto en contra o cosas a tener en cuenta, es súper turístico, vaga abarrotado, la gente sacando la cabeza y medio cuerpo para hacer las fotos según va haciendo el trayecto.
Que eso está prohibido.
Y sobre todo, especialmente cuando pasas por el centro, entonces ves pasar todo el rato los tranvías, pero siempre abarrotados. Tranvía 28.
¿Qué es lo que hacíamos nosotros? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Pues coger este tranvía desde la primera parada o desde la última.
Desde la última, eso es.
Y claro, pues en esos puntos pues apenas hay gente o hay poca gente.
La pega.
Y te puedes subir al tranvía, sentarte y disfrutar del traqueteo y de la ciudad.
A ver, os digo una cosa. La pega, que tenéis que llegar hasta la primera o la última parada, con lo cual ya desplazarse hasta allí, que están más alejadas del centro, pues es una cosa a tener en cuenta. Luego, dices que puedes subirte, depende, porque nosotros una de las veces esperamos a que pasase un tranvía porque ya estaban todos los asientos llenos y entonces dijimos, venga, esperamos al siguiente y ya somos los primeros y nos podemos sentar y hacer todo el recorrido sentados.
Bueno, ahí tiene más probabilidades que en el centro, que claro, en el centro es mucho más complicado.
Eso claramente. Y luego, ¿merece la pena? ¿Tú lo recomendarías?
Sí, totalmente. Yo también. Mucho más que el elevador de Santa Justa.
Sí. A pesar de que sea muy turístico, a pesar de que lo encontréis abarrotado, sí que merece la pena hacer un trayecto en el tranvía 28. Y luego, si por lo que sea no podéis llegar a la parada de principio, de fin, como os decimos, como recomendación, pues también en la guía dejamos paradas que tenéis en el centro, bueno, pues porque aunque haya mucha gente podéis subir ahí y ya está. Pero sí que lo recomendamos, ¿eh? Aunque sea una turistada, entre comillas, luego el precio del billete es el precio del transporte público normal y es muy chula.
Y además está incluido en la tarjeta, bueno, ya os lo contaremos en cómo organizar el viaje, hay una tarjeta de transporte en la que puedes usar, pues eso, el tranvía, el autobús, todo.
Todo, y lo tenemos, además eso, todo lo tenéis en la guía explicada al detalle, así que no hay ningún problema. Más sitios, venga, otra parada y otro de los lugares que no podéis perderos.
La Plaza del Comercio.
¿Qué nos cuentas de la Plaza del Comercio?
Pues que está situada justo al lado del río Tajo, del estuario del Tajo, y bueno, y las vistas son alucinantes, pero desde abajo está muy bien, porque al final es una plaza porticada, súper grande.
Bueno, es inmensa, es como la plaza mayor de muchas ciudades.
Bueno, mucho más grande, sí. Yo no, la verdad que es de las más grandes que he visto, pero a mí lo que me encantó fue subir al arco, que hay el arco de Rua Augusta, que desde ahí sí que tienes unas vistas chulísimas, y además es un sitio poco masificado.
Sí, con poquita gente, las vistas son muy muy guays, como dice José. Luego además dentro tiene una curiosidad, que es un reloj antiguo, y a nosotros nos gustó un montón. No es que sea cero turístico, no es que sea un sitio secreto para nada, pero sí que
comparado
es verdad,
con otros sitios de Lisboa, pues no hay demasiada gente.
Y que parece que todos vamos a los mismos miradores, al mirador de Santa Lucía, a no sé qué. Bueno, pues este mirador, que es muy conocido, no tiene demasiada gente y es muy chulo. Además tiene la forma como a mí me recordó al Arco de Triunfo.
Al Arco de Triunfo de París, ¿verdad? Sí,
así que
muy parecido.
Ahí queda la recomendación, que os la dejamos en la guía también. Siguiente parada.
Pues desde la Plaza del Comercio nos vamos a la Casa Dos Vicos.
Insistimos en lo mismo, ¿eh? Que estamos haciendo recorridos de un punto a otro, nada, súper cortitos, 10, 15 minutos...
Menos. Sí, eso. Bueno, entonces, calcula una media de 10 minutos, incluso menos. Sí. Por ejemplo, de Restauradores a la Rocío está al lado, Santo Domingo también está al lado.
Sí,
todos. Y el bar de Santa Justa, pues a lo mejor son 5 minutos a pie, pero que bueno.
Eso es, todos los puntos se recorren muy fácilmente. Y luego otra cosa que nos hemos dicho, en Lisboa lo normal es que haga buen tiempo, como en todos los sitios llueve, ¿no? Puede hacer frío, pero es una ciudad, es verdad, muy soleada, entonces, pues eso, al final te vas parando, te puedes sentar en una terracita a tomar algo, paras en una tienda, o sea, que es muy agradable recorrer la ciudad andando, es muy cómodo y además es muy agradable.
A ver, ¿y por qué es famoso la Casa Dos Vicos?
La Casa Dos Vicos, bueno, aparte que es súper bonita, que Dos Vicos es de los picos, ¿no? Tiene los picos ahí en la fachada.
Entonces una casa con picos.
Eso es. Y luego es la sede de la Fundación José Saramago, el escritor portugués. Os recomiendo que entréis, tiene, o sea, la entrada... Hay parte que es gratuita y parte que es de pago. Nosotros, yo esta vez entré en las dos y...
¿Tú entraste en las dos?
Sí, en la gratuita, que tiene unas ruinas de, bueno, pues la parte antes de levantarse el edificio, tiene unas ruinas romanas, y luego puedes subir a la biblioteca. La biblioteca no es que sea nada especial, pero sí que es verdad, tiene una librería y sí que es verdad que yo creo que si tenéis tiempo, si solo vais a estar en Lisboa un día, no. O sea, podéis evitar perfectamente entrar. Pero si vais a estar 3 días, 4 días, pues sí que entrar porque es un sitio curioso. Y no es nada caro, o sea que tampoco hay problema. Siempre os dejamos los precios también actualizados en la guía. Procuramos no deciroslo aquí en el podcast porque no quedan actualizados, pero en las guías siempre lo tenéis todo actualizado y la opción de reservar y todo.
Con horario.
Todo, el detalle lo tenéis ahí. De la Casa Dos Vicos nos vamos al barrio más famoso de la ciudad, con diferencia.
El barrio pesquero, el barrio de Alfama.
El antiguo barrio pesquero, con muchísimo encanto, callecitas estrechas, gente muy humilde, pescadores que vivían allí, aunque ahora es verdad que, bueno, pues con la llegada de los vuelos low cost, de las
con viviendas... Con la llegada de los turistas, pues ahora hay muchísimos bares, restaurantes, en el que luego por la tarde también hay un poco hay fado, donde sí, puedes escuchar un poco de fado.
Muchísima vivienda de alquiler vacacional, o sea, es donde se aloja mucha gente, pero todavía lo que recomendamos en Alfama, mira, van a ser dos cosas. Recomendación de oro, y ojalá tengáis la misma suerte que nosotros, reservar también una visita guiada, un tour. Nosotros reservamos el free tour que tenemos recogido en la guía y la chica que nos hacía el recorrido era de Alfama, nacida, criada allí, nos contaba, pues eso, la historia reciente, ¿no? Cómo va cambiando un barrio, pues eso, un barrio que hace años había mucha droga, mucha heroína, muy marginal, y de repente cómo empieza a resurgir con la llegada del turismo, se limpia, pero esa limpieza, entre comillas, supone al final venderse un poco al turismo, a cambiar tu esencia, y cómo procuran hoy por hoy mantenerlo. La guía de 10, ojalá tengáis la suerte, ¿eh? Yo no recuerdo el nombre, pero... Lo tenemos ahí recogido todo en la guía escrita de organizotuviaje.com y sí que os recomendamos, aparte de coger un free tour, perderos un poquito por las callecitas. Nosotros siempre recogemos las que más nos han gustado, calles bonitas, rincones bonitos para hacer una foto, con un encanto especial, pero lo bonito de Alfama precisamente es recorrerlo,
y perderte un poco, siempre con dirección, teniendo como referencia a Google Maps, y el Mirador de Santa Lucía. Ir en dirección hacia... Pensar que desde Plaza del Comercio a Casa Dos Vicos vas pues casi al lado del río Tajo, y desde ahí un poquito más adelante ya accedes hacia el barrio de Alfama. Y desde ahí empiezas a callejear, a perderte, a pues eso, a vivir un poco Alfama. Y luego mirando un poquito el mapa, pues en dirección hacia el Mirador de Santa Lucía.
¿Qué vas a encontrar cuando te pierdes por Alfama? Pues calles con los edificios de azulejos de colores, las casas con el sujetador, las bragas, los pantalones tendidos. Bueno, pues un poco la esencia esto de barrio.
O sea,
de toda
barrio
la
auténtico de los... Eso de verdad, es. Los que todavía hoy puedes ver en grandes ciudades pues como Lisboa.
Aunque ya lo que decimos, ya va tomando ese punto de
turisteo. Ya ese sujetador
le van poniendo de María, por favor, pon a tener sujetador nuevo, no me pongas este con pelotillas, ¿no? Y otro de los sitios, desde Alfama subimos a la parte de Lisboa que está llena de miradores.
Es como la parte alta del barrio de Alfama. De hecho, vas a ir subiendo escaleras hacia esos miradores, esa parte alta del barrio, en el que vas a tener una perspectiva de toda la ciudad con el Tajo de fondo.
Del río, del estuario, las vistas eso desde arriba, y luego el mirador más famoso de todos, que es el Mirador de Santa Lucía.
El que diríamos, evita. Evita no, porque que los evites.
Perdón.
Evita no. Evítalo, evítalo.
Evítalo porque, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa en los sitios donde hay demás?
Has estado en Granada.
Efectivamente, pasa lo mismo que el Mirador de San Nicolás en Granada. Pues que hay gente tocando la guitarra, que al atardecer es precioso, que tiene bugambillas, que la foto es espectacular, pero que a cambio estaba rotado, hay otro que te está intentando vender una pulsera, bueno, pues que es el mirador más
pues turístico en este de caso, ¿qué te recomendamos?
¿Iríamos o no iríamos?
Al otro, yo te recomendaría, es que hay un mirador al lado de Santa Lucía, un poquito más adelante, que se llama el de Puerta del Sol, que tiene mucho menos gente.
Eso, ese no.
Y la visión es similar.
Efectivamente, pero yo sí que recomendaría ir a...
Que si no, hay que llegar hasta allí, evidentemente.
No evitarlo,
date un paseo.
Eso, es que sepáis que al ser el más turístico, pues que también os vais a encontrar ese otro ambiente de turista total. Pero es verdad que tiene mucho encanto la gente tocando la guitarrita ahí y lo que decimos, las vistas. Es una plaza pequeñita también y entonces es muy chulo. Imprescindible, a pesar de que sea el más turístico y donde más gente vais a encontrar. Y luego recogemos otros miradores, como el que dice José, que están a pocos minutos, que las vistas son exactamente iguales, que no dejan de ser turísticos también, pero al no ser los más famosos, pues están un poquito menos saturados de gente. Y luego en todos ellos, pues tenéis también la opción de que enfrente hay una tasca, de poder tomarte algo en una terracita y...
Sí, además... por ahí hay muchos bares con terraza donde tomarte una cerveza, un café, un pastel...
Sí, es que eso es un poco la esencia de la ciudad.
Eso también, es lo que hay que hacer en Lisboa.
Claro, es
en
un poco
Lisboa.
Nuestros vecinos, pues como nosotros, tenemos esa esencia de terraceo, de
además,
estar en la calle.
Además tenemos recomendaciones de restaurantes y luego cuando veas la guía de dónde comer en Lisboa, pues sitios donde tomarte unas sardinitas,
claro,
un pescadito,
claro,
cuando llega la tarde.
Con tanto encanto entre punto y punto turístico. La Catedral de Lisboa, la tenemos muy cerquita también, otro de los
eso
lugares
ya,
imprescindibles.
Estamos como en la parte alta de... Pensar que estamos un poco en la parte... Esos miradores están en la parte más alta de la fama. Ya vamos a ir bajando, descendiendo un poco hacia el centro de Lisboa, pero siguiendo estando en Alfama, y vamos a llegar a la Catedral, a la Sé de Lisboa.
A la Sé. La Sé es la Sé. Catedral. Muy bonita. Bueno, de hecho recuerda la de Notre Dame, ¿verdad? De estilo
sí.
Gótico. Lo único que como está ahí como en una calle, en la cuesta, cuando llegas de repente...
Pero como molan cuando tú estás, estás frente a la catedral, frente a lo que es la portada, y vienen los tranvías, esa foto mola muchísimo.
Sí.
Tranvías, catedral detrás, eso es Lisboa.
Ese momentito es muy chulo. La entrada a la catedral es de pago. Nosotros no hemos llegado a entrar, chicos, esta última vez y de la anterior ya no me acuerdo.
No, cual, tampoco entramos.
Tampoco, gracias, José. Con lo cual, no podemos hablaros del interior, pero es verdad que es un rinconcito en cualquier caso para no perderse. Y dentro de la guía de restaurantes de Lisboa, os vamos a dejar uno que está, nada, literalmente a 3 minutos, que es donde nosotros comimos, menú del día, un sitio precioso porque es una casa histórica donde además dicen que se hacían reuniones secretas, incluso hablan un poco de masonería, y es una decoración completamente de madera. Tiene distintos compartimentos y está como muy pensado para eso, como para reuniones secretas.
Y lo mejor, se come muy bien,
sí,
y barato.
Y barato, eso imprescindible, pero además el sitio tiene mucho encanto, ¿eh? Así que eso os lo dejamos también dentro de la guía de comer en Lisboa. Y de la catedral, terminamos el día en el Barrio Alto. Un
pues
montón de miradores.
Es un sitio genial para tener otras vistas chulas del atardecer, del final del día, donde tomarte una cervecita.
O recogemos un sitio muy guay en el Barrio Alto, que está lleno, es
de achiperres.
Sí, de achiperres. Lo que viene siendo un sitio lleno de achiperres. Es como un pub londinense, pero con muchísimas salas. En todas las salas hay muchísimas cosas. O sea, lo típico que dices, pero esto porque no han tirado, pero muy organizado todo en estanterías y mola un montón. Es un sitio muy guay para tomarnos una cañita. Lo dejamos ahí recogido.
Y nada, iba a decir que también que el Barrio Alto también es famoso, un sitio chulo donde ir a ver escuchar un poco de fado, donde cenar también.
Así que todas esas recomendaciones las dejamos en la guía.
Pero hombre, yo creo que el día de hoy ha sido súper completo.
No, escucha, se nos ha olvidado.
¿Qué se nos ha olvidado?
Solamente una cosa, deciros que tenéis la librería más antigua del mundo según el libro Guinness de los Records, que lo tenemos también en las guías, que entréis, que compréis un libro, que siempre mola mucho. Y luego también, bueno, en la Plaza do Carmo, que también es un sitio como muy especial y que cuando, si vais a hacer una visita guiada, pues ya veréis que os cuentan la revolución de los claveles y cómo se vivió todo allí durante ese momento histórico, y es muy chulo.
Bueno, pero lo mejor,
bueno, todo eso lo tenemos en la
eso,
guía.
En ese caso, eso, en este caso lo mejor es que consultéis las guías, tanto de uno como de dos y de tres días, y de ahí va un poco todo organizado, todo, punto por punto, lo que hay que visitar.
Eso.
El primer día...
Lo que pasa es que no quería perderme nada, José, la librería es muy guay, la más antigua del mundo.
El primer día ya hemos visto lo principal del centro histórico, del centro de Lisboa. Ahora nos vamos a uno de los barrios que está bastante más alejado del centro, que es el de Belén.
Podéis coger el tranvía, podéis llegar en bus.
Podéis ir en Uber, que aunque no os lo creáis, es súper, súper barato. Te iba a decir que la mitad, os cuesta la mitad que en España. Nosotros hemos hecho traslados en Lisboa en Uber por 4 euros.
A ver,
de punta a punta prácticamente.
También os decimos, que esto es algo que repetimos mucho en los podcasts, no os fiéis de los precios que os digamos en este podcast. No es que sea mentira, no es que nos fiéis, sino que cuando vosotros lo escuchéis puede
que
haber
me dé 4 sean 5 o 6.
Claro,
porque bueno,
siempre,
que vale es muy barato.
Y en las guías lo tenemos actualizado 100%, porque si algo cambia es muy fácil, pero claro, en el podcast no es lo mismo. Entonces, simplemente el Uber, es verdad que cuando nosotros hemos estado ahora, es una manera de moverse que nos ha resultado muy fácil y muy cómoda. Y luego, en general, pues eso, el bus, el tranvía, y a Belén se puede llegar de estas formas, y os lo dejamos también en la guía de Lisboa en 2 días, ahí tenéis cómo llegar a Belén. Recomendación de oro en este barrio, coger también un free tour, son súper buenos, es como vivir una clase de historia, pero así, o sea, como que tienes a Vasco de Gama al lado. Nosotros la primera vez que visitamos este barrio fuimos por nuestra cuenta. Es un barrio repleto de historia, lo más importante de hecho es la historia de los descubrimientos y un poco, pues eso, por qué se creó aquí en Belén, ¿no? Y entonces cuando vas por tu cuenta, pues todo eso, lógicamente...
Tú ves edificios, ves monumentos...
Te tomas un pastelito de Belén y te, bueno,
y te vas, ¿no? Pues no, hombre, lo suyo es... Bueno, yo hemos de decir, o para, por lo menos en mi caso, que las visitas guiadas de Lisboa con las de Berlín... De las mejorcitas que he hecho en todo el mundo.
Las que tenemos recogidas en las guías son las que nosotros hemos hecho, ¿eh? Y la de Belén también fue buenísimo. Fue un free tour estupendo. Así que recomendación de oro, porque nosotros lo hemos vivido de las dos maneras y cambia completamente.
Cambia la película completamente.
Bueno, completamente, vamos, no tiene nada que ver. A poquito que... Bueno, es que no tiene nada que ver, efectivamente. Belén... Sitios importantes. El puente 25 de abril, que te va a recordar al puente de San Francisco, y es que lo construyó la misma empresa y además...
que es prácticamente igualito.
Y fue diseñado por los terremotos también, o sea, antisísmico, sí. Con la misma idea que en San Francisco, como también hay muchos terremotos, pues veréis que os recuerda un montón, pero que tenéis motivos para ello, vaya. Una curiosidad,
el
la
Cristo,
pagoda...
El Cristo Rey, ¿a qué te recuerda?
¿El Cristo Rey?
El Cristo Rey, que está al lado del puente de 25 de abril, pues también te suelta
al
Cristo de Río de Janeiro, el pequeñito.
Que se ve desde allí. Otro lugar internacional súper curioso en el barrio de Belén es la pagoda de Tailandia, que está en el Jardín Vasco de Gama.
¿Qué internacional es esto, eh?
Hombre, porque tú estás ahí y dices, perdona, pues es que es una pagoda... Tal cual las tailandesas, y es que la regaló Tailandia a Portugal en el 500 aniversario de la llegada de los portugueses a Tailandia. Y entonces, claro, llama un montón la atención verla ahí en medio del parque. Pero luego, los sitios más famosos son la Plaza del Imperio, que tiene una fuente grandota y tiene ahí todos los escudos de las provincias de ultramar, el Monasterio de los Jerónimos,
por favor,
imprescindible,
la Torre
Patrimonio
de
la Humanidad.
La Torre de Belén.
Patrimonio de la Humanidad también. La Torre de Belén se puede visitar por dentro. A nosotros nos dijeron que no merecía la pena porque estaba completamente vacía y que lo bonito es por fuera, y entonces no entramos. Si vosotros vais ya nos lo diréis, pero compartimos esa recomendación de que no merece la pena entrar, ¿eh?
Incluida, acceso incluido, la Lisboa Card, que también es importante. Si vas a visitar muchas cosas, compensa comprar
eso
la tarjeta.
Es. Sin embargo, Monasterio de los Jerónimos, colas tremendas. ¿Merece la pena o no merece? Sí, rotundamente. Reservar, eso sí, súper importante, la entrada con
online,
mucha antelación.
Online siempre, porque no hay taquillas allí para entrar, para comprarle el ticket. Online.
Online.
Tenemos aquí las guías, cómo poderlo comprar online o cómo poder hacer una visita guiada. Bueno, tenéis ahí todas las opciones.
Tenemos el enlace que nosotros utilizamos dentro de la guía de Lisboa en 2 días. Y eso, súper importante, de verdad, que lo llevéis reservado, porque si no, no vais a poder entrar y os lo vais a perder, y merece mucho la pena. Y también súper importante que sepáis que aunque tengáis la entrada, la cola la vais a tener que hacer. Entonces, a la hora de la comida es como cuando menos gente hay y menos colas hay, o antes de que cierren. Pero bueno, que la cola la vais a tener que soportar exactamente igual, porque nosotros la última vez no hemos estado en fechas especialmente turísticas, no hemos estado en un puente, no hemos estado en vacaciones de agosto y sin embargo había mucha gente, así que contar con las colas en cualquier caso. Y luego nada, os vamos a dejar también así pues algunos sitios curiosos, como por ejemplo un hidroavión que hay allí, que es el que hizo la primera travesía del Atlántico entre Portugal y Brasil, y la cafetería de los pasteles de Belén. A ver, colas tremendas, pasteles de Belén por toda la ciudad, en la panadería más simple,
bueno,
la
de hecho
más
son, compleja. De hecho son los más famosos.
¿Merece la pena o no merece la pena?
Estaban buenos,
sí,
estaban buenos.
Merece estaban buenos. Mucho la pena, chicos. Hay dos opciones de entrar. Una, que es como a la cafetería donde te sientas, donde tienen las mesas y las sillas.
Ahí es donde es imposible entrar porque hay unas colas tremendas, pero sí, si vas al mostrador para lo que es para tomar el pastel, para llevar, te lo compras y te lo tomas en la calle, pues no hay colas.
Son como dos entradas, ¿no? Una, la cafetería con las sillas y las mesas, mucha cola. Nosotros esta vez la hemos evitado y no hemos entrado. Y luego al lado tienen otro local donde tienen el mostrador antiguo, es súper chuli. Y además ahí llegas, muy chuli. Llegas, pides y lo que dice José, te lo tomas fuera y ya está. Y sí que merece la pena. No tiene nada que ver el pastel de Belén original del barrio de Belén con el resto que vais a probar.
Bueno, es que el resto son pasteles de nata y estos son de Belén. Pero bueno, esa es la diferencia, ¿eh?
Claro, pero bueno, realmente es porque es como un tema de la licencia y todo esto por
no,
el nombre.
No, es que unos son de nata y los otros son de crema. Los de Belén son de crema y los otros son de nata.
Vale, no lo sé, contrastar ese dato. En cualquier caso, yo creo que
la textura...
Lo que nos explicaron, claro, pero que es la misma receta, lo que pasa que dentro de la confitería... Pero bueno, que estas son cosas
bueno,
nuestras, vosotros
da igual,
ya veréis.
Yo creo, no sé...
Que
no...
tenéis que probarlo. Y la textura, tiene la crema y luego tiene también... El hojaldre es que se deshace en la boca, súper crujiente, se te caen las miguitas con el sabor a mantequilla. Espectacular, chicos. De verdad que merece mucho la pena, insistimos. Y de Belén, cuando volváis, una vez que salgáis del barrio...
De vuelta a Lisboa.
Eso es.
Pasas, de hecho, que es que pasas...
Al ladito.
A la izquierda, cuando vuelves por la autovía, pues ahí lo ves, ahí mismo, el LX Factory.
Eso es. Es una antigua fábrica de textil de mediados del siglo XIX que hoy lo ha reconvertido en un montón... Es muy turístico, ¿eh? Pero bueno, son muchos restaurantes pues para comer una hamburguesa, para tomar unas arepas y además todo así con terracitas en la calle.
Con música
en
directo.
Un ambiente muy hipster, con música en directo, las lucecitas. Y allí tenéis la librería Der Vagar, que dicen que está en el ranking de una de las librerías más bonitas del mundo, de las 10 librerías más bonitas del mundo. Y está también como en una antigua fábrica y entonces es muy curiosa de ver, merece la pena. Entonces, para última hora del día, nosotros es lo que hicimos, recorrimos Belén.
Nosotros nos fuimos a cenar allí, de hecho.
Eso es. Y luego a última hora del día, pues paramos. Es muy turístico, es muy posible que la gente de Lisboa te diga, ah, pero bueno, a nosotros nos gustó. Nosotros lo hemos recogido en la guía de Lisboa en 2 días porque nos ha gustado un montón. Así que aquí queda la recomendación también. Y tercer día en Lisboa. Bueno, tercero, o lo que decimos, si estáis más tiempo. Otro lugar muy cerquita de Lisboa que merece la pena visitar en los alrededores.
Sintra, sus palacios, el castillo.
Es. Está solo a 30 kilómetros de la capital. En tren tardáis 40 minutos. Ya os dijimos antes que desde la estación de Rocío vais directamente. Un tip que os dejamos aquí, que os dejamos también en la guía, es que los billetes se cogen en las máquinas de la estación. Como es un destino donde van también todos los turistas, pues entonces hay colas para coger esos tickets en el momento.
Hay dos opciones. Tú puedes comprar el ticket sencillo del tren o con la tarjeta Viva Viagen, que es como un bono en el que tú cargas dinero y usas ahí y la puedes usar esa tarjeta para moverte en tranvía, en bus, en metro... Y en el tren que va a Sintra. Esa tarjeta se recarga con dinero y nada, y solo tienes que ir a la entrada. Pues con eso accedes directamente, como es un lector en el que va descontando el dinero, entras y ya está. ¿Qué pasa en la estación de Rocío? Que las máquinas para recargar esas tarjetas, los mostradores donde se compran los tickets, había unas colas ese día.
Grabamos los vídeos, enormes. Los tenéis cargados en TikTok, en Instagram.
Nosotros qué hicimos, como teníamos que recargar esa tarjeta, la Viva Viagen, con un poco más de dinero para la vuelta, pensando también, porque con todo lo turístico que es Sintra, pues íbamos a encontrar colas seguras. Lo que hicimos fue bajar otra vez, salir de Rocío, irnos a la estación de metro de Restauradores, que está a 300 metros. Bajamos al metro, recargamos la tarjeta, porque no había nadie, y volvimos otra vez a Rocío, accedimos al tren sin ningún tipo de cola ni pérdida de tiempo.
Así que si vais por vuestra cuenta, no os tragáis todas esas colas tremendas que hay para coger el billete, sino que si salís, pues tenéis esa otra opción. Y luego otra opción es coger pues una excursión, que te recogen en el hotel, lo ponen en un punto de encuentro, te llevan, te traen, te acompaña un guía, y esa es como la opción más fácil y la más cómoda, que también la recogemos en las guías. Sintra, ¿por qué merece la pena hacer la visita? Bueno, pues es una villa Patrimonio de la Humanidad, está declarada Patrimonio de la Humanidad. Está la historia relacionada con los templarios, el esoterismo, y allí tenéis pues el Palacio Nacional de Sintra, que es súper bonito, el Castelo dos Moros, el Palacio de Apena, que es uno de los más famosos, además con unos colores súper llamativos, lo habréis visto en las fotos bonitas de Instagram 100 veces, y la Quinta de Regaleira, que tiene el pozo iniciático relacionado con todos, es con el tema del esoterismo, los templarios, los masones, pero... ¿cuál ha sido la sensación nuestra la última vez? Too much. Demasiada gente, muchas colas, súper saturado. A fecha, si viviesen la misma experiencia que hemos vivido nosotros, nos lo recomendaríamos. Pero es verdad que como compartimos todo a través de redes sociales y lo mostramos en las stories de Instagram, que las podéis consultar vosotros porque están guardadas en nuestro canal de Instagram en destacados, en la carpetita de destacados, ahí podéis ver nuestro viaje, pues veréis que fue una auténtica locura. Pero también es verdad que nos llegaban mensajes a través de Instagram y la gente nos decía, joder, si yo no lo he vivido así. Y fue mucha gente la que nos dijo eso. Entonces, insistimos, esta fue nuestra experiencia. Si tuviésemos que recomendarlo, nos pareció que estaba tan saturado que no nos gustó nada. Pero bueno, pues a lo mejor es que pillamos un día especialmente, no sé por qué, con demasiada gente. Y, por ejemplo, nosotros cogimos solamente los tickets a la Quinta de Regaleira y el punto más famoso, es verdad que es muy bonita, tiene unos jardines preciosos, la historia es muy chula, pero el punto más famoso es el pozo iniciático y bueno, había una cola que lo mismo, hora y media.
Había como el ascensor de Santa Justa, otra hora y media de espera, por lo menos.
No llegamos a entrar al Palacio de Apena porque era horrible. Luego hay un autobús turístico, que es el que te recomiendan. Pagamos 15 euros y luego se montan unos atascos porque el camino es muy...
Es que ahí está la historia. Sí, no. Los chicos o las personas que se encargan de recibir a los turistas para montar en ese autobús, lo que nos vendieron directamente y nos vendieron, que lo vendieron también, nos dijeron que solo había esa opción de un ticket que es en el que usas 24 horas este autobús, ¿no? Que vale 15 pavos y es una pasta, que de hecho...
15 hoy, mañana, lo que quieran.
Es que nos contaban los guías que hacía 2 meses no valía tanto dinero, que era la mitad, una cosa así, que han subido el precio, ¿no? Pero también puedes comprar el ticket individual, que vale casi 5 euros, solo el trayecto ida y punto, y te bajas donde quieras. Vimos tal atasco. Tardamos una hora en llegar desde la estación de Sintra hasta el Palacio de Apena, o sea, de locura, como para encima querer ver más palacios, pues bueno, pues de derrame. Así que nosotros en ese día que estuvimos, lo que dice Eva, pues yo qué sé, ¿qué pasaría? O es que septiembre también es súper...
Sí, porque estuvimos en el mes de septiembre.
También está súper masificado.
Insistimos
pero bueno.
Mucho, que es nuestra experiencia. En cualquier caso, la recomendación de oro, si vas a ir, elige un palacio o dos, no elijas más, no intentes ver todo porque es una locura. Y sobre todo, y lo más importante, madruga un montón. O sea, pégate el madrugón para estar allí cuando menos gente haya. ¿Qué es lo que nos dijo en los comentarios? Es lo que nos comentaban, que la gente había madrugado mucho y nosotros no madrugamos tanto. Pues iríamos en hora punta, José, es que tiene que ser eso. Y luego, también, Sintra tiene microclima, pero no para bien, señores, para mal. Es un sitio muy lluvioso, muy bonito, porque está muy verde, pero mete chubasquero de estos que no pesan ni ocupan nada y un paraguas si vas a Sintra. Esas son las recomendaciones de oro. Y terminamos, que madre mía, os hemos llevado a Lisboa y está siendo un viajazo. Os contamos cómo organizar el viaje y qué meter en la maleta. ¿Os
venga,
parece?
Venga. Momento de la organización del viaje.
La parte del José, lo que más le mola, la parte organizativa.
Bueno, empezamos...
Y la nuestra, ¿no? Organizo tu viaje, pues...
Pensaba que solo era la mía.
No. Organizo tu viaje, venga, organizo tu viaje a Lisboa.
A ver, lo primero, para llegar a Lisboa, opciones. Pues bueno, nosotros la primera vez que fuimos a Lisboa fuimos en coche. La segunda vez hemos ido en avión.
¿Motivo de elegir el avión?
Pues porque vamos a estar una semana, el coche es una locura, el aparcar en Lisboa, todo Lisboa prácticamente es de pago. Y mira, y dijimos, pues al final vuelas con una low cost, te sale barato el trayecto y te olvidas de, pues eso, del coche totalmente.
Sí que es verdad.
Yo sí que lo recomiendo mucho más que ir con coche. Hombre, si vas a hacer una ruta por Lisboa, pues evidentemente no. Pero si vas a ir exclusivamente
una ruta
a Lisboa.
Por Portugal, eso es.
O sea, una Lisboa, una ruta por Portugal, eso es. Si vas a ir exclusivamente a Lisboa, yo casi prefiero ir en avión, porque es de locura.
Bueno, esa fue nuestra opción.
Porque bueno, es que preparar al día, bueno, que si queréis ir en coche no hay ningún problema, pero para aparcar calcula 20 euros por día y ya está.
Eso es, simplemente que sepáis que el aparcamiento es escaso y caro. Entonces con eso ya, pues lógicamente si vas a hacer una ruta por Portugal, pues no te vas a coger un avión y luego estar sin coche, pero que sí que tengáis en cuenta esa referencia. En las guías os dejamos sitios donde aparcar, precios actualizados, ubicaciones, pero sí que es verdad que moverse en coche por Lisboa es un despropósito. Entonces, eso a tener en cuenta, que podéis coger un avión, que hay compañías low cost que te llevan por un precio muy bajito y que entonces, bueno, pues es una opción como muy cómoda si solo vas a visitar la capital de Portugal. ¿Cómo moverse? Pues muy fácil, andando, que es como os hemos dicho.
Para recorrer el centro de Lisboa, lo mejor es, por supuesto, andando. Luego tienes las opciones del metro, tranvía, hay autobuses, tienes Uber, o sea que bueno.
Os explicamos también en la guía, pues eso, cómo funciona el transporte público, dónde se recarga, dónde podéis comprar los billetes.
Tarjeta Viva Viaje, que es, pues con la, esa es la que hay que comprar sí o sí para, pues para usar el transporte público.
Si, por ejemplo, voláis hasta Lisboa, en el mismo aeropuerto ya tenéis las máquinas para comprar la tarjeta y luego con esa tarjeta moveros hasta el centro de Lisboa desde el aeropuerto.
Además que te va a salir más barata que si lo compras por... O sea, si vas tú al tranvía y pagas el billete, porque el billete de tranvía te vale 3 euros y con la tarjeta esta pues casi es la mitad, o sea que bueno, ahí compensa...
3 euros ahora, luego el precio que sea, cuando es...
Pues esperemos que no lo suban mucho más,
pues
porque si no...
Adivina, pues cuenta con ello. Alojamiento, os dejamos también...
¿Dónde nos quedamos en Lisboa?
En las guías también os dejamos alojamiento recomendado, con muy buenas valoraciones, que podéis cancelar gratuitamente, que están céntricos, que no sean muy caros, opciones para familias, opciones románticas, tenéis mil opciones. En nuestro caso, el último viaje, pues lo hicimos haciendo intercambio de casas, entonces ha sido una gozada porque hemos podido estar una semana entera, la casa era una maravilla. Siempre solemos grabarlo y os lo dejamos en las stories, pero lógicamente son casas particulares, entonces pedimos permiso a los dueños y nos dijeron que por favor, que si no lo grabamos, que lo agradecían. Y entonces, bueno, pues no tenéis grabada así, ¿sabes? Que,
bueno, que es una casa,
ellos, porque es una casa de una
casita chula en el Campo Ourique, que es lo que hemos dicho antes. Que
Campo Ourique, una buena zona también para alojarse.
Sí, porque tienes justo el principio de la línea del tranvía 28.
Eso es.
Y
pues, te mueves fácilmente.
En 20 minutos estás en el centro de Lisboa y luego tienes autobuses, tienes metro, o sea que bueno, es una opción para dormir en Lisboa.
Y entre el alojamiento pues os contamos también la que nosotros hemos elegido, que sabemos que es menos habitual, pero que de verdad que, bueno, nosotros estamos encantados haciendo intercambio de casas porque nos resulta, pues eso, nos permite viajar mucho más. Más cosas,
actividades muy importantes.
Importantísimo.
Aquí recomendamos siempre hacer algún free tour, en este caso imprescindible.
Lo hemos dicho un rato porque recomendación de oro.
Imprescindible el del centro de Lisboa, imprescindible el de Alfama y el imprescindible el de Belén.
Y luego hay muchísimos más. Ay, y en actividades, que yo eso me quedé con las ganas y al final hubo días que estaba lloviendo. Bueno, al final no lo cuadramos, pero hacer un recorrido en barco por el río. Me apetecía un montón desde Belén.
Sí, porque al final tienes una perspectiva de la ciudad desde el mismo río. Y
sí, no son caros, son cruceros cortitos. Y si el tiempo acompaña, desde luego que es una actividad para recomendar, que nosotros tenemos pendiente, así que ya nos diréis si la hacéis, si os ha molado tanto como creemos que merece la pena. Y luego, bueno, pues os dejamos la página donde nosotros reservamos todo. En general, cuando entráis en organizotuviaje.com, veréis que tenemos las mejores webs para viajar por libre y ahí están todas las que nosotros utilizamos, y no hablamos de nada que nosotros no hayamos utilizado. Entonces, este es nuestro día a día al organizar los viajes. Importante también el tema del seguro de viaje. Estoy viajando en Europa, muy cerquita, tal vez una escapada cortita.
Tarjeta sanitaria europea.
¿Merece la pena? No merece la pena. Tengo la tarjeta sanitaria. ¿Para qué? Sabéis que nosotros os recomendamos siempre en mayúsculas llevar seguro de viaje. En nuestro caso utilizamos el de IATI. ¿Y por qué para un viaje cortito, para un viaje tan cercano os lo recomendamos? Porque la tarjeta sanitaria, y esto lo hemos comentado en otros podcasts, tiene una cobertura pero limitada. Solo cubre a la persona, es decir, la asistencia médica de la persona, pero hay veces que tienes que paralizar el viaje y lo que es cancelar el alojamiento que tenías, o alargar la estancia, o imagínate que pasa algo que te ingresan y dices, no, es que yo quiero que venga mi madre en este momento, o no, mira, yo quiero que me
o que te trasladen a mi ciudad. Eso es, que entonces, te trasladen desde Lisboa a tu ciudad, a tu lugar en España, eso vale una pasta y evidentemente la tarjeta sanitaria no te lo cubre.
Claro, entonces al final el coste de un seguro de viaje es tan mínimo, es tan pequeñito en comparación al viaje en sí cuando viajamos, que es que hablamos siempre de cantidades de, pues el mismo precio que tomarte una caña, una Coca-Cola, y como que tienes esa tranquilidad, ¿sabes? Que no es un gran coste, pero es una gran tranquilidad, y luego la comodidad de que pasa cualquier cosa, coges el teléfono y te dicen lo que tienes que hacer. Así que muy fans del seguro de viaje siempre, bueno, muy fans de IATI, que es el seguro que nosotros utilizamos y además nos acompaña en estos podcasts. Y si vais a reservar el seguro de viaje con IATI, que sepáis que haciéndolo a través de organizotuviaje.com tenéis descuento.
¡Un 5%!
¡Sí, señor! Y si tenéis cualquier duda, pues siempre estamos aquí para resolverlas, porque como es el que utilizamos... Pues...
Y para el caso de Lisboa, recomendamos, por ejemplo, la modalidad la escapada, este sí, la básica, que está muy bien, que tiene buenas coberturas médicas. Sí, y bueno,
porque veréis que hay muchas modalidades de seguro, entonces depende de dónde vayáis y el tipo de viaje que vayáis a hacer, pero en este caso el día tiene...
Escapadas o estándar, sí, que son así las más económicas y las que menos... Claro, al final pues no necesitas demasiadas coberturas, pues bueno.
Muy importante, que de verdad lo repetimos un montón, pero la cobertura de anulación parece que es la que nosotros tenemos siempre en mente, que dices, jo, si me pasa algo, pues que me devuelvan lo que me he gastado en el viaje. Pero es una cobertura mayores y que solo se puede contratar en los 7 días siguientes a la contratación del viaje. Si no, tenéis la opción de contratar otro seguro que se llama IATI Anulación Premium en el caso de IATI, que tiene mayores coberturas, pero que ya es otro seguro aparte. Así
y otro
que,
precio.
Y otro precio. Así que lo dicho, os lo dejamos aquí. Cualquier duda, escribidnos, que para eso estamos, y hacemos la maleta.
Y ya está, venga.
Ah, en las actividades, lo que hemos dicho, muchísima antelación. No sé si me repito, pero prefiero repetirme y que las dejéis reservadas con antelación.
Sí, chicos, porque como encontréis la misma gente que nos hemos encontrado en Lisboa la última vez que hemos estado, pues eso, mejor reservar siempre con 2 semanas de antelación o más, los tours y cosas así.
La web que nosotros utilizamos de actividades tiene cancelación gratuita, o sea que lo mismo, si por lo que sea surgiese algo, canceláis y ya está, pero dejarlo reservado. Tarjeta también, dejamos las tarjetas que nosotros utilizamos, que no te cobren comisiones a la hora de pagar, que eso es importante.
Que no te cobren comisiones por sacar dinero del cajero, aunque claro, estés en Europa, la tarjeta de España te va a cobrar una comisión, evidentemente, porque no estás sacando en su banco.
Claro, tú llevas euros, tenemos la misma moneda, pero por lo que sea, que a nosotros nos ha pasado, ay, me he quedado corto, y en este sitio, que eso es muy común a la hora de comer en Lisboa, pues muchas veces son tascas, las que nosotros os recomendamos, pues son sitios así como muy auténticos, y en algunos no permiten el pago con tarjeta. Por lo que sea, te has quedado corto con el efectivo que llevas, necesitas sacar dinero en un cajero, jugar, pues que la comisión no sea tan... Es que hay veces que se pasan un montón las tarjetas bancarias. Así que os dejamos también la tarjeta que nosotros utilizamos y la tenéis ahí en organizotuviaje.com. ¡Hacemos la boleta!
Venga, vamos a ello.
Vamos allá.
Bueno, pues llega el momento de la maleta.
Llega el momentazo de hacer la maleta.
Yo tengo muy claro que llevar a Lisboa, al final, si vuelas con una compañía low cost, permiten una maleta de cabina. Bueno, puedes facturar, pero bueno, si, sí, depende de los días que vayas a ir. Poquito. Nosotros somos de maleta de cabina para pocos días. Así que, pues nada, lo justito. También depende de si vas en invierno o vas en verano. Lisboa no suele ser una ciudad muy fría. Pero bueno, pues con lo básico. Yo soy muy de tres pantalones, tres camisas.
Yo soy muy de tres.
De tres calzoncillos.
Yo de tres.
Tres pares de calcetines.
Me vas 5 días, José, habrá que meter algo más. No, bueno, es verdad que...
Pero bueno, yo, como muchas veces vamos a casas, pues al final dices, mira, si tiene lavadora, pues con lo justito, si algo tengo que lavar, lo lavo y ya está.
Bueno, más allá de la ropa interior, que cada uno, lógicamente, tienes que llevar ahí la ropa interior, que además no ocupa nada... Y luego, dependiendo del tiempo, aunque es una ciudad cálida, es una ciudad también que tiene bastante humedad, con lo cual, bueno, algo así a tener en cuenta, ¿no? Que en verano pues puede hacer más calor y que es una ciudad donde el calor es intenso. Pero yo creo que lo más importante, porque además es que todo se puede comprar en Lisboa,
es con la maleta vacía.
Calzado cómodo.
Ah, calzado cómodo.
Lo más cómodo de todo, porque al final vas a patear un montón, vas a andar
muchísimo. Ah, mira, recomendación que además la tenemos por ahí en la guía... Como el suelo de Lisboa es como calzada, es una calzada, es piedra,
claro.
Cuando llueve, eso desliza que no veas.
Claro.
O sea que ahí la historia está en no ir con un calzado de eso, que con los zapatitos, con...
No, cookie no, patrón.
No vayas patrón, cookie, como dices bueno, tú, ver, con zapatos uno... de tacón, con bueno, zapatos de estos que,
eso,
que son más elegantes y que la suela no es de goma, que al final eso resbala que no veas.
Lo más importante que llegue, que no llevéis una suela plana de estas resbaladizas, sobre todo si es época lluviosa, porque es verdad que resbala el suelo. Entonces, zapato muy cómodo, si puede ser con suela de goma, todavía muchísimo mejor si vais en una época más húmeda, pero sobre todo zapato muy cómodo porque es que se anda mucho y al final lo hemos dicho, es una ciudad que se recorre fácilmente a pie y eso lógicamente pues supone que cuando llegas a casa dices joder, menos mal que me he traído estos zapatos y no estos otros, así que eso es lo básico. Y bueno, en general, al final cuando visitas, estamos en una capital, ¿no? Cuando visitas una capital hay mil tiendas de todo lo que te hubieses podido olvidar, pues lo podrías comprar allí.
Y que luego siempre vas a comprar algo, porque a lo mejor entras en Zara, en H&M o en la correspondiente.
Nosotros entramos más en los pasteles de Belén y en los restaurantes más que en las tiendas, pero la maleta de verdad que cero complicaciones. Y lo mismo, pues si al final estáis haciendo una ruta por Portugal, como vais a llevar en principio el coche y te podéis meter más equipaje, pues la ropa, organizaros. En este caso no hay una recomendación especial más que la del calzado. Y con esto terminamos la guía por Lisboa, que no es poco, señoras y señores. Los que no hayáis estado desde hace mucho tiempo, venga, recordatorio que Lisboa mola mucho.
Que ha cambiado mucho, sí. Y está muy bonita, ¿eh?
Los que no habéis estado nunca, venga, hombre, que tenéis que conocer Lisboa. Los que vais mucho, pues a lo mejor os hemos podido dar algún consejo que os haya venido bien y a lo mejor nos podéis vosotros dar otro que nosotros desconocemos, que siempre nos chifla ese feedback y que nos contéis. Así que esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast.
Nos vemos, chicos.
¡Chao! Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com. Y si quieres viajar todos los días,
pues nos tienes en redes sociales buscando @organizotuviaje. Tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok...
YouTube, estamos en las principales redes sociales. Así que, cuando quieras, volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast...
¡Comparte!
Venga, dale. Comparte y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando. Pon tu valoración, que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada, para que estos podcasts sigan creciendo. ¡Nos vemos en el siguiente viaje! ¿Te gusta escuchar las tomas falsas? Pues escucha, escucha, que hay unas cuantas.
¡Nuevo podcast!
¡Good morning! Porque grabamos los podcasts... Bueno, la mayoría de las veces lo grabamos por la mañana.
¿Y?
Vale.
Al principio, ¿no?
Mejor. Yo creo que sí, que es lo más fácil.
A ver, lo de siempre. Viajar por primera vez... Las sensaciones, las sensaciones.
A ver, lo de siempre. A ver, vamos a grabar el podcast, venga, lo de siempre.
Nos vamos de ruta por Lisboa.
Os llevamos a recorrer Lisboa. A ver, lo vamos a hacer tal y como lo tenemos planificado en las guías de organizotuviaje.com. Lisboa en 3 días. Pero que sepáis que nosotros la última vez hemos estado 6, 7...
Calla, tantos,
un montón, ¿no?
Tantos días.
Madre mía, qué memoria de pez, chicos.
Empezamos con la ruta por Lisboa.
Vamos a hacer una cosa, os lo vamos a plantear tal y como lo tenemos en las guías. Nosotros tenemos escrito Lisboa en un día.
En dos.
Lisboa en 3 días.
¿Cómo moverse? Muy importante también.
En transporte público, muy importante, ¿eh? Porque hay muchas opciones que luego la parte de organizar un viaje os lo vamos a contar, pero tenéis una guía específica. Os contamos también, hay una guía de cómo organizar un viaje
no
a Lisboa por libre.
Comenzamos por la ruta por Lisboa, la superruta. A ver.
Mira, lo vamos a titular ¿Qué ver y qué hacer en Lisboa para disfrutar a tope como lo hicimos nosotros?
A tope, además.
Sí, a tope, sí, a tope. Nosotros estuvimos una semana entera y hemos de decir que recogimos muchísima información, la tenéis toda en las guías de organizotuviaje.com y nosotros lo que tenemos escrito está planteado para... recorrer Lisboa en un solo día. Todos los imprescindibles lo tenéis en una de las guías.
No me gusta. ¿Pero qué estás diciendo, Eva? Por la ruta por Lisboa. Mala, ¡ay, que ha empezado antes!
Y de la catedral nos vamos a terminar el día al barrio de al barrio alto. Tenéis miradores, tenéis la Plaza do Carmo, que si cogéis una visita guiada veréis que es una parada como muy especial porque te cuentan la Revolución de los Claveles y te transmiten y como que te transportan a ese momento en este lugar y es como muy vivido. A mí me gustó un montón, ¿eh? En el tour que hicimos. No,
Y
me
no,
gustó
¿no te
mucho.
convence?
No.